En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este martes 30 de abril de 2024. Son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, donde les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Miren, he decidido tomarme un tiempo para reflexionar sobre la muerte y la resurrección holística de Pedro Sánchez. Así que no voy a hablar de Sánchez. ¿Para qué? Total, si no merece la pena. Sí quiero hablar de algo que tiene mucho que ver con lo que pasó, que es ese estado permanente de crispación política que vivimos en este país. Prueba de ello, esto que ha pasado esta mañana, por ejemplo, en la Asamblea de Madrid, entre la presidenta Isabel Díaz Ayuso y Juan Lobato.
Que a los madrileños nos avergüenza cuando usted se dedica a mentir, en vez de dedicarse a resolver los problemas de vivienda de los jóvenes o de las listas de espera de la Comunidad de Madrid.
Tratarme con esa condescendencia y tono de telepredicador para darme ejemplos de democracia, mientras no deja de meter en todos sus argumentarios toda suerte de mentiras. Lo hace con las listas de espera, lo hace con el propio presidente del gobierno, cuatro palacios, las Marismillas, la Mareta, la Moncloa y Doñana, pagado por todos los españoles. Dos Falcon, un Puma y mil asesores. No mentir. Es pues la batalla por la libertad que se está librando y usted es cómplice de lo que se hace en la Moncloa. Para eso queda.
Miren, es una pena, de verdad, lo digo sinceramente, que pudiendo hablar de temas que realmente preocupan a los ciudadanos, estemos empeñados y enfrascados en esta constante confrontación sobre quién miente más, si los unos o los otros. Aquí todos mienten, nadie dice la verdad, pero mientras tanto los ciudadanos, dentro de que, y ahí lo comentaremos luego, seguramente el país económicamente no va mal, pero va bien, de hecho, pero es verdad que hay mucha gente que tiene problemas y que necesita que los políticos se dediquen a resolver sus problemas y sobre todo que no se dediquen a vulnerar los reglamentos de esas instituciones que presiden. Lo digo porque hoy el presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha vulnerado de manera clara y contundente su reglamento. Esto es lo que ha pasado en el Ayuntamiento.
Yo le pido, por favor, señora maestre, de verdad, que una cosa es el debate y otra cosa es que usted llame nazis a un grupo
señor
municipal,
alcalde,
como ha hecho aquí. Lo digo porque ya está bien de insultar.
Señor alcalde. Señora maestre, no tiene el turno, no tiene el uso de la palabra. Señor alcalde, no, siéntese, por favor. No tiene el uso de la palabra. Y señora maestre, usted tampoco. Ya le he llamado al orden. Señor alcalde, no tiene el uso de la palabra. Señor alcalde, le llamo al orden por primera vez. Señora maestre, le llamo al orden por segunda vez. Si la vuelvo a llamar al orden, la expulso del salón de plenos. Si le llamo al orden por segunda, por otra vez, la expulso del salón de plenos. No tiene el uso de la palabra.
Tengo derecho
no
a
tiene el uso de la palabra de momento.
Palabra.
Señora maestre, le agradecería que abandonase el salón de pleno.
Venga, hombre. Venga, hombre.
El presidente del pleno en el Ayuntamiento de Madrid no tiene esa potestad. No puede echar a un concejal. No puede. Literalmente, no puede. Es intolerable que lo haya hecho. Y sobre todo es intolerable que echa a Rita Maestre y no echa al alcalde, que había utilizado las mismas interrupciones que había protagonizado la portavoz de Más Madrid en el ayuntamiento. La cual, por cierto, no había llamado nazis al grupo de Vox. Lo que había dicho es que había habido nazis, y los hemos visto todos con sus banderas, con sus esvásticas, en las manifestaciones a la puerta de determinados en la calle, en las puertas de determinados partidos políticos, entre ellos la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz. Que luego el Vox se dé por aludido, pues allá ellos, es su problema. A mí se me llaman nazi y no me doy por aludido. Si ellos se dan por aludidos, por algo será, ¿no? A lo mejor tiene que ver también con sus posiciones en relación a determinadas cuestiones importantes que en materia de derechos humanos, por ejemplo, como la inmigración. Pero bueno, es un problema de Vox, no es un problema de Rita Maestre. Pero lo que es intolerable es que el presidente de la, del pleno del Ayuntamiento de Madrid expulse a un concejal cuando no tiene esa potestad reconocida en su como líder de esa, como dirigente de esa institución. No está recogida en el reglamento del pleno del Ayuntamiento. En fin, como ven, el clima de crispación es este, y aún así a los sus señorías les queda todavía tiempo para gastar alguna broma.
Miren, les voy a decir el ridículo internacional al que nos sometemos. La BBC: Spain's PM will not resign after allegations against wife. Le Monde: España, le premier ministre Pedro Sánchez annonce rester au pouvoir 5 jours après avoir menacé de démissionner. O la República Italiana: Sánchez non lascia dopo l'inchiesta a carico della moglie. Continuerò con più forza di prima. Si quieren, se compran un pinganillo de esos que venden en el Congreso de los Diputados, y así se lo pueden traducir simultáneamente. La realidad es que ustedes nos han dejado a todos los españoles en ridículo. En ridículo ante la sociedad internacional, y mientras acosan, insultan, persiguen, humillan, nosotros estamos enfrente de ustedes, por supuesto, siempre.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance con Federico Quevedo y Lorena Ruiz.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas noches.
Lo que hace 5 días de reflexión. El presidente del gobierno ha pasado de querer dimitir a querer presentarse a las próximas elecciones y agotar la legislatura.
El presidente del gobierno se ve con fuerzas de continuar al frente del Ejecutivo los 3 años que quedan de legislatura. Es lo que ha dicho en una entrevista para la SER, donde también ha dejado la puerta abierta a volver a presentarse a unas elecciones generales cuando termine la legislatura. Sánchez ha acusado a la derecha de haber renunciado al debate de las ideas y a jugar a destruir al adversario.
Lógicamente, ustedes durante todos los días no van a estar denunciando estas situaciones. Se han convertido en cotidianas. Es más, hasta incluso hay gente que puede pensar y decir, bueno, es que esto va en el cargo, es que esto forma parte del juego. Bueno, no forma parte del juego. No se le puede, Ángels, pedir a las personas que somos víctimas de esta campaña de acoso y derribo y de difamación una resistencia numantina e infinita.
Al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, le siguen sin convencer las palabras del presidente. Por ello, ha registrado en el Congreso una petición de comparecencia para que Sánchez dé explicaciones sobre lo que ha calificado de su corrupción económica e institucional.
Ante la reiterada ausencia de explicaciones, acabamos de registrar en el Congreso de los Diputados una solicitud de comparecencia del presidente del Gobierno. Si sus socios la protegen, comparecerá ante el Senado, pero tendrá que dar la cara tantas veces como sea necesario para contestar a nuestras preguntas.
Además, Feijóo ha anunciado una denuncia contra el uso partidista del CIS, que dice es contrario al interés general. Asimismo, no descarta volver a salir a las calles para protestar contra el Ejecutivo y ha propuesto reforzar la transparencia en el entorno más próximo del presidente. El portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha acusado a Sánchez de tratar de controlar a los medios de comunicación, a la oposición y a la justicia. Por ello, considera que el Ejecutivo se ha bolivarizado y pretende que la oposición no proteste. Sin embargo, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha descartado que Sánchez se haya movido por el electoralismo y ha reivindicado que ante esta crisis la izquierda debe estar a la altura y fomentar reformas.
Tengo la convicción firme de que el Partido Popular está en una estrategia deliberada de deslegitimar al Gobierno de España, empezando por no respetar a la presidencia del Gobierno de España, que no es del Partido Socialista, que es de los españoles y las españolas.
El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha afirmado que el CIS toma decisiones que resultan muy extrañas y que incluyen preguntas atípicas para el consenso científico. Por ello, ha llamado al CIS a que dé explicaciones, principalmente por el sondeo sobre la reflexión de Sánchez.
El gobierno asegura que no va a renovar el Consejo del Poder Judicial, aunque no aclara si va a modificar las mayorías.
La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha asegurado que el Ejecutivo no va a acometer la renovación del Consejo General del Poder Judicial e insiste en que seguirán tratando de llegar a un acuerdo con el Partido Popular.
La posición del gobierno no ha cambiado. Es decir, nosotros siempre hemos apostado y hemos trabajado por el acuerdo. Siempre hemos trabajado por hacer realidad una normalidad institucional que pasa por la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Les quiero recordar, el Partido Socialista, en la última reunión que tuvo el presidente del gobierno con el líder de la oposición, le trasladó una serie de propuestas.
No obstante, Alegría ha advertido de que si hay un empeño de bloquear la negociación, el gobierno estudiará y valorará nuevos mecanismos para poder llevar a cabo. Desde Sumar han retado al presidente del gobierno a utilizar la mayoría parlamentaria del Congreso para reformar el órgano de gobierno de los jueces. Y es que consideran que se trata de una situación excepcional que no se va a superar abriendo debates ni con reflexiones. Íñigo Errejón, portavoz de Sumar en el Congreso.
Hay que renovar con urgencia el Consejo General del Poder Judicial, que lleva 5 años secuestrado por el Partido Popular. 5 años secuestrado incumpliendo la Constitución española. Yo lamento decirlo así, pero yo creo que el Partido Popular se ha reído del Partido Socialista con los intentos de mediación y los viajes a Europa. Con este Partido Popular es imposible llamarle a la reflexión democrática, básicamente porque creen que el Estado es suyo por apellidos y por derecho de conquista histórica. Nosotras y nosotros tenemos ya mayoría para reformar el Consejo General del Poder Judicial.
En Podemos van más allá y han registrado una reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial para habilitar la opción de elegir a los vocales por mayoría absoluta en las Cortes en caso de que no se logre el consenso de las 3/5 partes del arco parlamentario en primera vuelta. Además, estipula que el Congreso elegirá a 16 vocales del organismo, 12 de turno judicial y otros 4 de juristas de reconocido prestigio, mientras que el Senado elegiría a los cuatro restantes.
Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, ha negado haber promocionado a Koldo García.
Sí, el secretario de Organización del PSOE ha comparecido en la Comisión de Investigación sobre las Mascarillas en el Senado. Allí ha negado haber promocionado o avalado al que fuera su pupilo, Koldo García, y asegura que no tiene ninguna responsabilidad jurídica.
No, es que no es mi pupilo, es que esas son interpretaciones que hace usted. Koldo eso era entonces un trabajador del ministerio, no era ni mi pupilo ni era nadie dentro del organigrama de Ferraz.
Asegura que García nunca ha trabajado directamente para él y ha confirmado que cuando Koldo fue detenido no era militante del PSOE. No obstante, Cerdán ha admitido que su formación llamó a García para que custodiase 2 noches los avales de Pedro Sánchez en Navarra para las primarias de 2017.
Teníamos ya el volumen de avales para poder presentar candidatura, pues en aquellos momentos tuvimos, voy a decir entre comillas, miedo de que dejar aquellos avales solos por la noche y que no hubiera nadie. Entonces, como Koldo García colaboraba, quiero decir claro, en algunos actos en seguridad en el Partido Socialista de Navarra, nunca cobrando, ni ha cobrado del Partido Socialista de Navarra, era voluntario, pues yo mismo le llamé a ver si estaba dispuesto a venir y estar durante las 2 noches que tenían que estar los avales solos en la Sociedad de Marqués Riscal, podía estar allí.
Cerdán ha explicado que después de que Sánchez ganara las primarias, García se ofreció a ser conductor de José Luis Ábalos y fue contratado para esa tarea por parte del partido. Tras la moción de censura y una vez que Ábalos fue nombrado ministro, este se lo llevó como asesor.
No dejamos este asunto porque el PP ha pedido a la Comisión del Congreso que investigue las mentiras de Salvador Illa en su comparecencia.
Sí, el Partido Popular ha pedido que la Comisión de Investigación del Congreso investigue las mentiras que a su juicio vertió el exministro de Sanidad cuando compareció la semana pasada. Una solicitud que ha llegado durante la comparecencia del exvicepresidente tercero de la Diputación de Almería, investigado por la presunta trama de cobro de mordidas. Aseguran que Illa dijo en el Congreso que remitió a Koldo García a los técnicos y que en el Senado reconoció que mandó a su jefe de gabinete para que se reuniera con él.
El Consejo de Ministros ha retomado su actividad después de las jornadas de reflexión de Pedro Sánchez.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una cartera básica de servicios comunes para todos los desempleados, asegurando que recibirán los mismos servicios independientemente de la comunidad autónoma en la que residan. Entre las medidas se incluye un diagnóstico y un itinerario personalizado para quienes busquen empleo o asesoramiento durante los cambios de trabajo. Además, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha adelantado que el acuerdo para la reducción de la jornada laboral debe estar listo antes de verano.
Planes del Gobierno de España, ya lo saben los agentes sociales, tienen que ver con avanzar en estos meses, y en estos meses es muy rápidamente en estos meses, para que antes del verano tengamos una propuesta, un acuerdo. Me gustaría que fuera un acuerdo, obviamente, tripartito, porque lo que es evidente es que hoy no discute nadie el acierto de esta medida.
El Gobierno también ha aprobado un nuevo reglamento que regula la actividad de los influencers. De esta forma, los creadores de contenido deberán seguir las mismas reglas que ya cumplen otros medios de comunicación.
La economía española ha crecido un 0,7% en el primer trimestre del año.
Sí, la economía española crece un 0,7% en el primer trimestre, una tasa similar al trimestre anterior debido a la buena marcha de las exportaciones y de la inversión. Así lo explicaba el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Este dato de crecimiento, junto con la positiva evolución del empleo y nuestro sector exterior, confirman el buen comportamiento de la economía española en estos últimos trimestres, con un crecimiento diferencial con respecto a nuestros principales socios. Y todo ello aún en un entorno marcado por una elevada incertidumbre.
Según el INE, el crecimiento se ha sustentado en la demanda externa, que ha aportado 0,5 puntos, y en menor medida en la demanda interna, que contribuye con 0,2 puntos. El consumo de las familias ha aumentado un 0,3%, mientras que suben especialmente las exportaciones un 2,4% y la inversión un 2,6%. Cuerpo destaca tres factores para el crecimiento.
En primer lugar, el crecimiento de la inversión, especialmente en bienes de equipo y en vivienda, con un avance del 3,7% y del 3% respectivamente durante este último trimestre. En segundo lugar, la contribución del consumo de los hogares, que aumentan un 0,3% impulsado por las ganancias de poder adquisitivo, ya que los salarios han crecido por encima de la inflación en este último año. En tercer lugar, el tirón de las exportaciones, con un incremento del 2,4% trimestral, reflejando así la fuerte competitividad de nuestras empresas.
También hemos conocido el IPC de la zona euro. Se ha mantenido en el 2,4%, tal y como esperaba el consenso del mercado, y rompe así su racha de tres meses consecutivos de caídas. En cambio, la inflación subyacente, que excluye la energía y alimentos y tabaco por ser más volátiles y que sirve de referencia para que el Banco Central Europeo de sus decisiones de política monetaria, continuó con su senda en la bajada al descender dos décimas hasta el 2,7%. La economía europea sale de la recesión técnica. En el primer trimestre ha crecido un 0,3% y deja atrás las caídas del 0,1% del tercer y cuarto trimestre de 2023.
En los mercados, Lorena Ruiz.
El IBEX 35 cede posiciones este martes y cierra la jornada con caídas del 2,22% en los 10.854 puntos. En el lado de las subidas destacan el Banco Sabadell, que crece un 3,37% después de que el BBVA haya anunciado su voluntad de fusionarse. Le siguen Grifols, Robi y Bankinter. Y en el lado de las caídas es el BBVA el valor que más baja, cediendo un 6,65%, y seguido de Santander, CaixaBank y Acciona Energía. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono negativo en Wall Street, con un Nasdaq que cae un 1,06% en los 15.818 puntos. El S&P 500 también baja un 0,84% en los 5.074 puntos, mientras que el promedio industrial cede un 0,95% en los 38.023 puntos.
Y terminamos en Latinoamérica.
Terminamos en Ecuador, porque el gobierno ha alcanzado un acuerdo con Colombia para la compra de energía. Una maniobra que está orientada a poner fin a los apagones eléctricos que sufre el país desde hace semanas. Con esta reconexión de ambos países, Ecuador logrará reducir su déficit energético de 10,4 a 4,2 gigavatios a la hora, lo que permitirá que los cortes de energía para los próximos días sean de apenas 2 horas.
Oye, pensando cómo ahorrar en momentos como este, con los precios por las nubes, y todavía no conoces XTB, una nueva forma de invertir pensada para todos. Desde solo 5 euros y cero comisiones hasta 100.000 euros al mes para invertir en acciones y ETFs. Con XTB tu dinero está depositado en bancos españoles y tu broker es uno de los más respetados del mundo, regulado por la CNMV y los principales organismos internacionales, y con oficina propia en Madrid desde el año 2008. Entra en xtb.com, recuerda, xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros, invertir implica riesgos.
Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Bueno, que tú te has ido por la mañana a Valencia, has vuelto y en fin, esto
y
es una faena.
Y en medio una fusión.
Eso te iba a decir, en medio el BBVA y Sabadell.
Bueno, una fusión.
Anuncio.
Hay boda, ¿no? Que hay pretensiones de boda. Mira tú, vaya día más intenso para ser 30 de abril y mañana el día del trabajo.
Oye, por cierto, ¿y por allí se ha hablado de Sánchez o esto solo se habla aquí en Madrid?
No, has hablado.
Ah, bueno,
claro,
bueno.
Claro que se ha hablado. Pues mira, Cortázar, el CEO de CaixaBank, ha dado dos, tres mensajes claros. Uno, que a la vista está que a los mercados financieros no le ha afectado. Dos, que pide consensos políticos, pero consensos políticos que impliquen al gobierno y a la oposición para materias como formación del mercado laboral, deuda, déficit, productividad. Y bueno, pues le pide al gobierno que aproveche el tiempo. Eso es lo que se ha dicho oficialmente. Luego, otra cosa es que llevo todo el día con el run run de un lado para otro, pues con la cuestión de, joder, ¿te imaginas que un CEO del IBEX 35 dice necesito 5 días para reflexionar? ¿Qué dirían los accionistas, sí, Federico? Pero es que, claro, no tiene realmente la política y la gestión de una empresa, la gestión de la política de una empresa no es lo mismo, igual que por mucho que se ponga en comparación, la gestión de un presupuesto familiar no es lo mismo que la gestión de un país o de una empresa, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces los ponemos a la par. ¿Tú te imaginas? Bueno, efectivamente no es lo mismo. Bueno, Cortázar, por cierto, también ha dicho que tampoco los bulos le gustan y nada, ¿no? Bueno, pues el sentido común, vamos, en la práctica. Pero sí que me parece interesante esa reflexión que hoy he leído en varios medios de comunicación, que bueno, pues ha comentado en los cafés, ¿no? Un poco de decir, ojo, es que esta puesta en escena de lo que hemos vivido en los últimos días, pues nos choca, porque si la decisión era esta, pues la puesta en escena debería haber sido otra, o haberla saldado con una rueda de prensa, para que todos nos quedáramos satisfechos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, la entrevista de Sánchez ayer, vi solo el arranque, porque uh-huh. Ya sabes que me levanto a las 4 de la mañana, entonces no puedo aguantar una entrevista entera por esas horas. Y la que ha dado la cadena a hacer, pues no la he seguido porque yo estaba trabajando, y entonces pienso, ¿por qué no hay una rueda de prensa para todos los periodistas, no?
Debería ser así.
En lugar de ir medio por medio, bueno, en fin, que yo en eso vi, discrepo mucho. Pero bueno, en fin, lo importante es que la economía española crece, también te lo voy a decir, porque sí, nos hemos quedado todos noqueados, Federico, con uh-huh. el dato de crecimiento de la economía española, 7 décimas. Nadie apuntaba uh-huh. a un dato de esa envergadura, porque no solo tira la demanda interna, no solo tiran las exportaciones, es que tiran los inventarios y la inversión empresarial, que este era uno de los datos que estaba flojeando en los últimos datos. Uh-huh. Ojo cómo están las empresas, y fíjate, yo también lo reflexionaba con las cuentas que presentaba CaixaBank del primer trimestre, porque la nueva producción de crédito, los nuevos créditos que se dan, no lo que tienes todo en circulación, para empresas han crecido muchísimo, lo cual quiere decir, que cuando digo muchísimo digo a doble dígito, por encima del 10%, lo cual quiere decir que la actividad se está moviendo, que podríamos decir, solo el turismo, solo la construcción, solo las familias con el ahorro embalsado. No, Federico, está tirando todo. Ahora no podemos hablar de un escenario catastrofista. ¿Y por qué te lo digo con la política? Porque esto vuelve a poner encima de la mesa lo que yo creo que no era el análisis adecuado la semana pasada. Eso de dejar al país, ¿no?, por parte de Sánchez, dejarlo así, sin que esté nadie encima. No, es que la economía española le da bien, que nadie esté encima. Da igual que haya unas elecciones, que haya dos, que haya tres, que haya cuatro, que la economía española sigue a lo suyo y está a otras cosas, y los empresarios están a lo suyo, y porque Sánchez se haya retirado 5 días, no dejan de invertir y no dejan de tomar decisiones empresariales. Una cosa es la tensión política, que la tenemos, Cortázar, el CEO de CaixaBank, también ha hablado de eso, otra cosa es cómo está la economía, y que aguante muchiño la economía así de Fede.
Uh-huh. Ojalá, sí, pero lo bueno que tiene esto, o sea, por lo menos la enseñanza que nos da es que efectivamente los ciudadanos y la economía van por un lado, y bueno, y luego las dos avatares políticos raros que vivimos pues van por otro, ¿no? Y en fin, eso no deja de estar bien, quiero decir, que no nos afecte desde el punto de vista de nuestro bienestar general, que no nos afecte, ¿no?, este tipo de cosas, ¿no?, estas situaciones.
Bueno, lo importante es que la economía siga creciendo, porque claro, acaba tirando de todo. Esto no quita que haya personas que lo están pasando mal, sí, por el acceso a la vivienda, porque los salarios son bajos, porque la tasa de paro la tenemos por encima
del 2%. Es que sigue habiendo problemas, claro.
La productividad está uh-huh. resentida, pero es compatible, que el uh-huh. crecimiento económico sea muy superior al previsto, porque la única manera de solventar los otros problemas es que crezcamos, uh-huh. ¿no? Peor estaríamos, o el problema sería que tuviéramos todos esos problemas y además no creciéramos porque ahondaríamos en el problema. Entonces, bueno, pues la economía sigue su curso por encima de lo previsto y en algo tiene razón el CEO de CaixaBank. Aprovechemos el momento que estamos viviendo, ¿no? Yo no sé si es un romance, si es un noviazgo, si qué es, ¿no? Bueno, de los bancos por un lado, que siguen publicando incrementos de resultados, pero por otro lado, con la situación de la economía española, con que venga dinero extranjero aquí a invertir, a pesar de que estemos con un gobierno de coalición y con incertidumbres y que haya que pactar con los nacionalistas, y que aquí la economía se está moviendo y están pasando cosas en España.
¿Y esa fusión tú la ves posible, ese matrimonio?
La BBVA, ¿sabes?
Que no es la primera vez que se pone encima de la mesa.
No. Ahora se habla
por ejemplo, si la
de entre 4 y 5 acciones de Sabadell por cada una de BBVA. A mí lo que me sorprende de todo esto es que los bancos han subido mucho en bolsa, ¿no? Es verdad que ahora es más... ahí tiene más visibilidad la situación del Sabadell, que ha pasado momentos complicados con TSB en Reino Unido y que a BBV le daría mucha más potencia en España. Ojo que se quedaría un banco con un valor de 70.000 millones, le daría más potencia en Europa, ¿no? Bueno, con la presencia, por ejemplo, en Reino Unido, pues... No, a día de hoy no sé decirte si va a salir adelante o no va a salir, porque se va a negociar. A mí lo que me ha llamado la atención es que el Sabadell ha comunicado a la CNMV que a las 13:40 y pico, o sea, prácticamente a la vez,
sí,
que lo conocíamos a través de la agencia de noticias Bloomberg, que había intenciones de boda o que había cortejo de BBV a Sabadell, prácticamente a la vez el Sabadell comunicaba a la CNMV que acababa de enterarse, ¿no? Bueno. O sea, cortejo, mucho no ha habido. O sea,
no.
Lo que ha habido es alguien ha filtrado a la prensa lo que estaba sucediendo y ha habido confirmaciones a la CNMV de que había interés. Esto también evidencia que algo está pasando y que algo se está moviendo. Mira, el viernes va a salir a bolsa Puch, el grupo de...
Sí, esto lo habíamos contado, sí.
Mayor salida a bolsa de los últimos 10 años desde la de Aena. Fusiones entre entidades financieras, la economía española creciendo más. Bueno, pues cositas están
pasando. La economía se mueve.
La economía española, lo cual, ya te digo, no quiere decir que no haya personas en situación vulnerable, con salarios bajos, mañana que es el día del trabajo, bueno, pues que haya que poner encima de la mesa algunas realidades, porque no todo el mundo está en la misma situación. Y bueno, pues la guinda hoy, ¿quién la pone? El Banco de España, cuando desvela que hay ahí 11.000 millones de recaudación por IRPF que provienen de no haber
deflactado el IRPF, efectivamente.
Lo que pasa es que esto también tiene otra lectura, Federico, y aquí es a donde vamos en función de que medio escuches o medio leas, la interpretación es una u otra. Una es esta. La otra interpretación, ¿cuál es? Que si hubiéramos dejado de recaudar esos 11.000 millones, ahora tendríamos que hacer más ajuste para cumplir los criterios de Bruselas. Así que, bueno, los 11.000 millones ya están en las arcas del Estado, 11.000 millones que no tenemos que recortar por otro lado, porque eso es lo que nos habría pasado. Y si lo hubiéramos recortado, mira el gobierno que tiene que recortar, los que tiene que recortar por un lado, los miles de millones por un lado, más los 11.000 por otro, ¿no? Bueno, que la economía es compleja.
Laura Blanco, la semana que viene, más lupa aquí en el balance.
Ya estaremos en mayo.
Ya bueno, sí, ya estaremos en mayo. En mayo, eso es en abril, aguas mil. En mayo, si mayo mallea, mayo, no. Bueno, da igual.
No me, bueno, ya. Si marzo mallea.
Mayo marcea. Pues no, empieza marceando, bolsa, empieza marceando.
En bolsa tenemos otro dicho, Federico. Selling May, gone away.
Ah, es verdad, tiene razón.
No, y luego ya se vuelve, que ojo, no se cumple siempre. ¿Eh?
No se cumple siempre.
Que no se cumple siempre, pero es el dicho de la bolsa, ya sabes cuando llega el mes.
Buenas noches, Laura Blanco.
El balance de los deportes, con Paco Lloret.
Paco Lloret, buenas noches.
Hola, Federico, saludos, muy buenas.
Rápidamente, hoy tenemos el tiempo muy justito. Ayer el Valencia, lo siento, mal.
Cuando sufres un arbitraje como el que sufrió ayer el
también
Valencia.
También es verdad, sí, cierto. Es verdad.
Vamos, lo de ayer es atraco en Montjuïc.
De juzgado de guardia, que se dice, sí.
Sí, pero mira, el Barça que...
Luego protesta, ¿verdad? El Barça, por otra.
Claro. Ahora no han pedido la repetición del partido ni nada parecido.
No, aquí no, ¿verdad? Ya.
Aquí no se pide, no. Bueno, fue un Valencia que lo hizo muy bien en la primera parte. Es verdad que al quedarse con 10 justísimamente, todo hay que decirlo, pero en la segunda parte hay dos errores arbitrales tremendos. Y bueno, el Barça levantó el partido 4-2, pero creo que el Valencia mereció mejor suerte y desde luego otro arbitraje. Y lo de en este caso Jaime Latre en el VAR es para hacérselo mirar de juzgado de guardia. Pero sobre todo pendientes de que juega Nadal esta noche a las 9:30.
Eso es.
Además, contra un tenista muy interesante, de la escuela checa, se llama, tiene 22 años, se llama Lejeca, y llegó a los cuartos de final del Open de Australia, este joven tenista, bueno, que ahora mismo en la ATP está mejor que Rafa Nadal, Jiří Lejeca. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Hoy tenemos, ha ganado Alcaraz.
Sí, ha sufrido, es verdad, sí.
3 sets, el último en el tiebreak contra el alemán Jan-Lennard Struff. Y por supuesto, pendientes, hoy tenemos Euroliga y sobre todo el partido del Real Madrid en Múnich, primera semifinal contra el Bayern. La novedad más importante es que en la banda izquierda no va a jugar Camavinga, estará Mendy, el resto del equipo el esperado. Y en el Bayern de Múnich, pues bueno, la amenaza sobre todo de jugadores como el inglés Harry Kane en el ataque, de Kimmich o de Thomas Müller, que es un histórico, Goretzka en la medular, bueno, jugadores muy conocidos. Partido magnífico el que se va a jugar hoy en el Allianz Arena de Múnich, y mañana es la otra semifinal. Uh-huh. Y en cuanto a la Euroliga, decirte que esta noche juega, bueno, empieza ahora el partido entre Olympiacos y Barcelona, la serie está 1-1, mañana se juega el Fenerbahce Mónaco, también está 1-1, y Baskonia Real Madrid, aquí el resultado es 0-2, porque el Madrid ganó sus dos partidos en casa.
Los dos partidos en casa, es verdad. Uh-huh.
Y Baskonia lo que busca es ganar para que la serie siga viva y volver a jugar en casa.
Eso es, porque si ganara el Madrid se acabaría ya. Ya serían tres partidos y ya se acaba, efectivamente.
El que llegue a tres victorias se mete ya en la Final Four.
Ronaldo Nazario, Lorena, ¿tiene pensado vender el Valladolid?
Pues sí, lo ha anunciado hoy precisamente cuando ha confirmado la venta del Cruzeiro de su país. Se lo ha vendido al empresario Pedro Lourenço y ha asegurado que el Valladolid es el próximo. Y es que en 2018 Ronaldo entró en el club comprando el 51% de las acciones por 30 millones de euros y ahora quiere vender cuando el club va segundo en la Liga Hypermotion, teniendo por ahora garantizado el acceso directo a la primera división.
Pues Paco, Lorena, la semana que viene más deportes aquí en El Balance. Cuidaros.
Un abrazo,
buen fin de y buen puente.
Para vosotros.
Bueno, para nosotros, es verdad. Bueno.
Cuidado.
Los martes a las 8:30 en El Balance, nos vestimos de gala para recibir los debates Transforma España. De la mano de Eduardo Serra y moderado por Federico Quevedo, todas las semanas dedicaremos un espacio a reflexionar y debatir sobre aquellos asuntos que contribuyan a transformar el futuro y hacer del nuestro un país mejor.
Eduardo Serra, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Yo he dicho al principio que me iba a tomar un tiempo de reflexión para analizar la muerte y resurrección holística de Pedro Sánchez, pero bueno, me ha durado media hora el tiempo de reflexión, así que vamos a hablar de Pedro Sánchez.
Vamos a hablar de la dimisión anunciada.
Es que yo no sé cómo llamarle a esto, la verdad.
En algún sitio he leído, yo creo que de Luis Sánchez Mer, lo que decía, que las dimisiones no se anuncian, se presentan.
Eso es verdad, se presentan.
Y aquí hemos vivido una dimisión anunciada y no presentada.
Estaba escuchando a mi compañero Fernando Garea, que no es sospechoso, desde luego, de pertenecer a eso que Sánchez llama la fachosfera, ni mucho menos, dice, no he entendido nada de lo que ha hecho, y conforme voy entendiendo me parece peor. y creo que a mí me pasa básicamente lo mismo, es decir, que a mí me ha pasado que no he entendido nada, efectivamente, pero según voy leyendo y voy releyendo tanto la carta del miércoles como la intervención de ayer por la mañana, Digo, esto no puede ser. Digo, esto que hemos vivido. Yo, primero, que nunca hemos vivido nada semejante.
Nada.
Jamás. Nunca. O sea, es la primera vez en la historia de la democracia que pasa algo parecido. O sea, la única dimisión que hemos vivido en directo, y fue una dimisión sin anunciar, que fue, dijo me voy, fue Adolfo Suárez y se fue. Y ya está. Y no hemos tenido más escenarios parecidos. Porque el otro que escribió una carta fue Aznar, que se la rompió Fraga allí, que dijo aquello de ni tutelas ni tutías, pero no era presidente del gobierno, era presidente de Alianza Popular. O sea, que no hemos tenido un caso similar. Y encima,
entiendo divinamente, pero creo que hay una enorme diferencia entre el panorama, el paisaje interior de España, los asuntos domésticos y la presencia de España en el mundo, lo que sería lo internacional.
Sí.
Entonces, es posible que nos quede una rémora del antiguo aislamiento en que la gente en España habla mucho de lo interior y se habla poco de lo exterior. Y la consecuencia inmediata es que dice, esto nos pone con el peor gobierno. Si usted no conoce los demás gobiernos, no se puede comparar. Y entonces, en este caso, me parece que es posible encontrar razones de lograr un apoyo interno para luego decir que no dimite por el apoyo, pero externamente esto es un desastre para España. A él le llaman que es el rey del drama, le llaman que asusta, que amaga y no da. Oiga, esto hace daño a él mucho, pero también hace daño a España.
Espera, Jorge, creo que tengo un corte. El último que hemos metido en el editorial, el de la diputada de la Asamblea de Madrid, es que esto es muy divertido, ya lo verás.
Ajá.
En el editorial, te digo.
Miren, les voy a decir el ridículo internacional al que nos sometemos. La BBC. Spain's PM will not resign after allegations against wife. Le Monde, España, le Premier ministre Pedro Sánchez annonce rester au pouvoir 5 jours après avoir menacé de démissionner. O la República italiana, Sánchez non lascia dopo l'inchiesta a carico della moglie, continuerò con più forza di prima. Si quieren se compran un pinganillo de esos que venden en el Congreso de los Diputados y así se lo pueden traducir simultáneamente. La realidad es que ustedes nos han dejado a todos los españoles en ridículo. En ridículo ante la sociedad internacional, y mientras acosan, insultan, persiguen, humillan, nosotros estamos enfrente de ustedes, por supuesto, siempre.
Hemos hecho un ridículo. Es que hasta Pablo Iglesias, es que Feijóo y Pablo Iglesias coincidan en decir que hemos hecho un ridículo.
Pero puede ser, digo, que a efectos internos, los independentistas coaligados ahora con el gobierno y con elecciones en Cataluña, pues le han pedido que se quede. Han hecho muestras de dos cosas: una, apoyar a Pedro Sánchez, y dos, dejar de ir contra él con las elecciones catalanas en puertas.
Sí.
Yo creo que eso, pues es posible que aquí haya rendido algún efecto positivo, pero en el mundo eso no ha ningún efecto positivo, como acaba de demostrar con ese corto de la Asamblea.
Efectivamente. Bueno, ¿qué es? ¿Tú leíste la carta?
Yo leí la carta. Bueno, yo creo que la... Vamos a ver, primero te quedas dubitativo. ¿Qué es lo que pretende con esto? ¿Se va a ir de verdad o es una añagaza barra amenaza?
Uh-huh.
Y al final yo me inclinaba porque no se iba a marchar. Ha demostrado tanto apego al poder que no se iba a marchar. Pero al final, cuando escuché su intervención ayer en Moncloa, lo que vi es que era una amenaza. estaba amenazando, y tengo que decir, a los medios de comunicación y a la justicia, ¿no? Los medios de comunicación tendría que cortar o menoscabar la libertad de prensa, y en la justicia ir contra la independencia del Poder Judicial. Dos señales tan inequívocas de una democracia que si falta una de las dos ya no se puede hablar de democracia.
Bueno, es que obviamente la libertad de información es uno de los pilares fundamentales, ¿no?, de cualquier democracia liberal, y desde luego está recogida como tal en el artículo 20 de nuestra Constitución española, ¿no? Entonces, pero es verdad que él habla de esto, y este es un debate interesante de todas formas también, ¿eh? Porque nosotros mismos, incluso los medios, tenemos nuestro propio debate sobre si debemos poner algunos límites a eso que se llaman los bulos, las mentiras, las fake news, que determinados pseudomedios que han crecido al amparo también del populismo nos han traído en los últimos tiempos, ¿no? Y es verdad que el periodismo ha cambiado y nos hemos encontrado con algunos que son más activistas que periodistas, ¿no? De un lado y del otro, ¿eh?
Aquí luego, pero para eso y para muchas otras cosas están los jueces. Son ya, los que deben juzgar si se ha extralimitado el periodista de turno o no se ha extralimitado, se ha conculcado la libertad de prensa o la ha respetado. Yo creo que eso es la historia de todos los autócratas, de todos los dictadores, que les molesta mucho la libertad de prensa. Y luego, por el otro lado, el lawfare, el ataque a los... Oiga, esto empezó con una moción de censura apoyada en una sentencia que luego fue revocada. Es decir, eso lo ha utilizado usted. Usted es el que ha enseñado la manera de utilizar al Poder Judicial para suprimir, cambiar el gobierno. Entonces, yo creo que, ya repito, a efectos internos puede haber tenido un efecto positivo, probablemente ha robustecido el apoyo de la opción del Partido Socialista. Externamente nos hace mucho daño. A él, desde luego, yo creo que ha terminado con la posibilidad de tener un puesto fuera de España, en Europa, completamente ha terminado, ¿no? Yo estoy prácticamente seguro que no se lo van a ofrecer, por mucho que sea el presidente de una internacional socialista. Creo que no va a tener posibilidades.
No parece, ¿no? Desde luego, es verdad que por lo que hemos visto y por lo que hemos estado leyendo estos días, de pronto es que en Europa han descubierto que es que aquí pasaba algo.
Sí.
Que hasta ahora no tenían conocimientos, sí, sabían que había debate entre el PP y el PSOE sobre el Consejo del Poder Judicial, estas cosas, pero no eran conscientes de que en España estaba habiendo realmente un verdadero problema de polarización de la vida política y sobre todo de corrupción,
sí.
que es lo que, en definitiva, es de lo que estamos hablando, ¿no?
Sí, y otra cosa más, yo creo que esa poca importancia que se le da a lo que pasa afuera, hay algunas coincidencias sorprendentes. El martes la semana pasada nos enteramos de que la justicia francesa había hecho intervenir a la justicia española en el caso del espionaje de los teléfonos móviles del Pegasus. Y el miércoles está la carta. Es decir, puede haber la causa que dices de la corrupción y puede haber también la causa, que sería gravísima en su caso, que un gobierno hubiera permitido espiar los teléfonos móviles de algunos de sus miembros muy destacados. Y segundo, que esa nadie sabemos, seguro que él sí, pero nadie sabemos qué es lo que se pudo espiar, cuáles eran las conversaciones que se espiaron.
Claro, eso que es verdad que es uno de los argumentos que en los que muchos hemos incurrido estos días, ¿no? Es decir, bueno, a lo mejor el problema es que hay algo de fondo en todo esto que tiene que ver con las famosas conversaciones que se escucharon en aquel teléfono. Pero entonces no tendría sentido la decisión del lunes de continuar, salvo que en esos 5 días haya conseguido neutralizar ese asunto y cómo, quiero decir.
Sí, eso es verdad. Si el asunto hubiera sido grave, la causa,
claro,
pues entonces hubiera sido una dimisión anunciada y presentada. Pero puede, caben dos soluciones. Una, que haya habido esa negociación para evitarlo, cosa que dudo en 5 días que se pueda hacer eso, no me pega. Y otra, que él sepa que la importancia de lo espiado no le obliga a dimitir, que puede seguir aunque se descubra el espionaje. Yo, de todas maneras, creo que es un problema tan grave que no se solventa ahora el problema del espionaje. Yo creo que durará más.
Bueno, es que eso está judicializado y además, como tú dices, efectivamente la justicia, cuando esto parecía que se había, que había decaído,
claro,
es Francia la que lo reabre, ¿no? y lo vuelve a poner en primera línea.
Y Francia es no solo un país de la Unión Europea, que Israel no lo es, y Marruecos no lo es, sino que es un socio preferente dentro de la Unión Europea de España. Y esto ha sido un revés muy fuerte de Francia en sus relaciones, llamemos triangulares, con España y Marruecos. Yo creo que es un revés muy grande. Y yo, desde luego, no sé en qué contenido tiene ni qué alcance tiene.
Lo que sí sabemos, lo que sí se ha puesto de manifiesto, a ver, yo te digo mi opinión, ¿eh? Es decir, a mí la denuncia que da pie, digamos, a todo esto, me parece, y además lo he hablado con alguna amiga nuestra, que lo hemos traído aquí algún día, la denuncia no hay por dónde cogerla, la de manos limpias, o sea, no tiene ni pies ni cabeza, no hay. Pero sí que es verdad que ha habido informaciones no me sale la palabra ahora.
Solventes,
eso, es que no me sale más solventes, sobre determinados comportamientos que pueden no ser o no estar ajustados, al menos a la ética. Yo ya, si otras cosas tienen que ser los tribunales los que decían, pero al menos a la ética de lo que debería ser el comportamiento de la familia del presidente Gómez. Fíjate que hoy, alguien que también ha estado aquí contigo, que es la presidenta de España Mejor,
sí,
esposa de Nick Clegg, Miriam González, ha hablado de este asunto porque le han preguntado en una televisión y ha dicho, Jorge, ha dicho esto.
Parece que ahí se produce una apariencia de conflicto, que eso era algo que tenían que haber tratado antes y que se la tenía que haber indicado claramente lo que puede o no puede decir. Pero, o que puede hacer, vamos, yo te puedo asegurar que si yo hubiese hecho eso cuando mi marido era vicepresidente del gobierno británico, pues seguramente me hubiesen quemado en la plaza pública de Trafalgar Square, ¿no? Pero a cualquier persona en esa situación, claramente eso es porque aquí no hay un sistema en el que tratamos las apariencias de conflicto, pero en la mayoría de los casos es el problema del político. O sea, si se mira lo que hace ella, es para que después se le pueda recusar a él.
Ese sí, es un tema importante, ¿eh?
Muy importante. Miriam ha escrito un artículo en un medio de máxima importancia internacional, yo creo,
sí,
que el Financial Times,
es el Financial Times,
diciendo,
sí,
que nos falta un código ético para juzgar, incluso con antelación, depende del primer ministro en el Reino Unido, para juzgar esas conductas y evitar esas conductas. Es decir, que a mí me da la impresión de que una persona que no ha estado nunca en política o en la economía, que hay medidas parecidas, los conflictos de intereses, a raíz de la crisis financiera del 2007, se han acelerado y se han acentuado los controles en la banca. Entonces, lo que sean, todos los bancos y las empresas grandes han montado un departamento de compliance, de todos.
¿Sí?
Y el gobierno lo debería tener. Nosotros, no es solo la culpa de este gobierno, deberíamos tener unas normas relativas al código ético, al comportamiento de los más altos escalones de la política. Pero yo creo que ella, entiendo perfectamente que no estuviera al tanto de esas nuevas regulaciones y de lo que hay que hacer en el caso de potencial conflicto de intereses. Ahora, en todo caso, lo que ha habido, sean, yo no conozco la denuncia de Manos Limpias, pero sea lo que sea, hasta ahora lo único que se había hecho es admitir a trámite, es decir, no hay, no ya una acusación, ni siquiera hay un señalamiento, ni no se ha hecho nada más que admitirla a trámite, habrá que esperar si hay más alegaciones o no. En todo caso, ese tema del de la posible corrupción en su familia, yo creo que estaba demasiado verde como para responder con la contundencia del anuncio de la dimisión.
Ayer alguien tampoco sospechoso también como de ser de la fachosfera, como Jordi Sevilla, que no es precisamente un dirigente del Partido Popular, a ver si encuentro el tuit, que lo estoy buscando por aquí, pedía literalmente que primero se preguntaba por qué lo primero que no hizo Pedro Sánchez fue anunciar una solicitud de reunión con el líder de la oposición, con Alberto Núñez Feijóo. Y luego pedía un estatuto, esto mismo que ha pedido...
Sí, yo creo que es lo de Miriam.
Que es lo mismo de Miriam. Él pedía también, de la misma forma, un estatuto de para regular las actividades de las esposas o esposos, o novios, o parejas, o familiares en general, de los presidentes, tanto del gobierno como de las comunidades autónomas. O sea que debería de haber un marco legal que regulara hasta dónde pueden llegar, que esto no significa mandar a la mujer del presidente, como está diciendo él ahora, que esto es un bulo también, por cierto, porque nadie le ha dicho que su mujer tenga que quedarse en casa cruzada de brazos. Lo que le han dicho es que su trabajo no puede estar relacionado, vinculado con su actividad como presidente del gobierno, ¿no?
Clarísimo.
Que está la cuestión, en definitiva, ¿no? Y eso deberíamos crear este debate, ¿no? Sobre cómo hacemos esto, ¿no?
Desde luego, crear ese debate para que al final se tradujera en unas conclusiones que dieran lugar a alguna normativa que sepa a todo el mundo a qué atenerse. Y algo más, yo creo que cuando alguien llega a la altura del Consejo de Ministros, debe ser advertido de que hay cosas que para el común de los mortales son muy normales, pero que no se pueden hacer si uno está en ese escalón, por la ejemplaridad, por lo que sea. Pero yo creo que sería bueno, además de la norma, que haya unas advertencias sobre las obligaciones que uno debe tener cuando ocupa un puesto de esa importancia.
Porque aquí están, por un lado, los negocios o los supuestos negocios. Aquí no podemos, estamos siempre hablando de la presunción de inocencia, que esto es también una máxima constitucional, por supuesto. Y no solo de eso, también estamos hablando de una cuestión que se llama caso Coldo y de todo un clima de corrupción que se ha instalado, sobre todo a raíz de la famosa pandemia y del tema de las mascarillas, y que de alguna manera tengo yo la sensación de que el presidente del gobierno lo que quiere es taparlo.
Sí, no sé, porque también es verdad que cesó a Ábalos inmediatamente, sí. No lo sé. Lo que sí sé, prescindiendo de las intenciones personales de cada uno, lo que sí sé es que esto, que parecía que la corrupción había por lo menos disminuido, pues ha vuelto al primer nivel de debate. Y eso es malo, en ese caso tanto fuera como aquí, es muy malo que de lo que se hable, por lo que se hable de España, sea por la corrupción.
En cualquier caso, lo que sí que estamos ofreciendo cara adentro y cara afuera es una imagen como país de confrontación, de polarización, que habría que buscar la forma de...
Eso es sorprendente porque... Yo creo que España dio, después de la dictadura, dio un ejemplo, fue un modelo en la transición, la reconciliación, el consenso, que por aquel entonces se utilizaba constantemente, y al cabo de 40 años parece que volvemos a las andadas. Yo creo que esto es una cosa triste. El presidente Sánchez, cuando ha hablado en su alocución de ayer, echaba de menos la transición. Parecía que quería volver a la transición. Estuvo haciendo elogios de la transición cuando gente de su gobierno hace no demasiado tiempo estaba hablando del régimen del 78. Cierto. Para cargarse. Uh-huh. El régimen del 78. Yo creo que es imprescindible volver a los acuerdos, a los consensos. Lo que pasa es que lo que en última instancia, a mi modo de ver, impide eso es el considerar a medio país, como tú dices, en la fachosfera.
Mire usted, el muro.
El muro que está en la proclamación de ese, claro, gobierno, pero también esa constante apelación, no sé cuántas veces lo utiliza en la carta.
Derecha, ultraderecha.
Eso es. Oiga, usted no puede considerar. Primero, mezcla usted derecha con ultraderecha. ¿Qué le parecería si mezcláramos izquierda con extrema izquierda? Segundo, usted no puede descalificar a medio país. No puede. Aparte
sobre
de que.
Sobre todo no debe.
No, pero si un presidente, un gobierno, tiene que actuar en beneficio de todos.
La totalidad.
Unos se inclinarán más a un lado y otros se inclinarán más a otro lado. Pero no se puede desde el gobierno declarar la guerra a medio país. Eso no se puede hacer. Poniendo un muro, diciendo fachosfera, no se puede hacer. Eso es malo per se. No digo que no se puede hacer jurídicamente, digo no se puede hacer si queremos tener un país respetable y respetado.
Pero lo cierto es que esto está ocurriendo hoy en prácticamente, en no solamente en el Congreso de los Diputados, está ocurriendo en la Asamblea de Madrid, está ocurriendo en los ayuntamientos, está ocurriendo en muchas comunidades autónomas. Los políticos más preocupados por insultarse y por de unos a otros y menos preocupados por los problemas verdaderos, los reales problemas de los ciudadanos.
Sí, sí. ¿No? Bueno, hemos visto el problema de la vivienda que lleva no sé cuántos años sin ser abordado, ¿no? Pero me parece que la sociedad española es una sociedad que está dispuesta, decidida a pactar, a llegar a acuerdos. En todos los ámbitos, lo vemos constantemente, excepto, salvo raras excepciones, en la clase política. Y en la clase política, ¿por qué no quiere usted pactar? Bueno, probablemente hay diferencias notables entre los dos partidos mayoritarios, pero parece que este gobierno y el anterior gobierno de Zapatero prefieren aliarse con la extrema izquierda antes que hablar con la derecha o con el centro derecho.
Eso es un hecho bastante evidente. Vamos a hacer una pausa y ahora te cuento y les contaré a los oyentes lo que vamos a hacer después, ¿vale?
Muy bien.
Porque no se lo pierda, vamos a seguir con por supuesto con este asunto, pero vamos a introducir un factor, un elemento nuevo en el debate o en la discusión. Bueno, no se vayan, que volvemos enseguida.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid.
el mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza. De 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Transforma España.
Las 9 de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, continuamos con nuestro debate Transforma España, analizando todo lo que ha pasado en este extraño, raro tiempo que, en fin, casi daría lugar a una serie de Netflix. No sé si hemos entrado en la segunda temporada ya de la serie, hemos pasado la primera, pero todo esto daría lugar para una serie de una plataforma. En fin, vamos a hacer una cosa, Eduardo, que es, vamos a escuchar al presidente del gobierno ayer. Y lo vamos a ir parando y vamos a ir analizando algunas de las cosas que dijo.
Buenas tardes. Como saben, el pasado miércoles escribí una carta dirigida a toda la ciudadanía. En ella les planteaba si merecía la pena soportar el acoso que desde hace 10 años sufre mi familia a cambio de presidir el Gobierno de España. Hoy, tras estos días de reflexión, tengo la respuesta clara. Si aceptamos todos, como sociedad, que la acción política permite el ataque indiscriminado a personas inocentes, entonces no merece la pena. Si consentimos que la contienda partidista justifique el ejercicio del odio, de la insidia y de la falsedad hacia terceras personas, entonces no merece la pena. Si permitimos que las mentiras más groseras sustituyan el debate respetuoso y racional basado en evidencias, entonces no merece la pena. Por muy alto que sea, no hay honor que justifique el sufrimiento injusto de las personas que uno más quiere y respeta y ver cómo se intenta destruir su dignidad sin el más mínimo fundamento. Tal y como les anuncié, necesitaba parar y reflexionar sobre todo ello. Y sé que la carta que les envié pudo desconcertar porque no obedece a ningún cálculo político. Y es cierto. Soy consciente de que he mostrado un sentimiento que en política no suele ser admisible. He reconocido ante quienes buscan quebrarme, no por quién soy, sino por lo que represento, que duele vivir esta situación, que no deseo a nadie. También porque, sea cual sea nuestro oficio, nuestra responsabilidad laboral, vivimos en una sociedad donde solo se nos enseña y se nos exige mantener la marcha a toda costa. Pero hay veces en que la única forma de avanzar es detenerse, reflexionar y decidir con claridad por dónde queremos caminar.
Vale, yo hasta ahí... Y después de sabiendo además que venía de ver al rey, y ahora hablamos de esto también, dije, se va.
Sí, no fuiste el único, hubo mucha gente que
claro,
pensó eso.
Digo, se va. Ha dado todas las razones por las cuales va a presentar la dimisión. Algunas de las cuales incluso hasta puedo estar de acuerdo. Que es verdad que personalmente entiendo que todo esto puede doler mucho y ser muy... En fin, no sé, el presidente del gobierno debe de venir llorado de casa, pero bueno, bien, humanamente, si me apuras, yo no me lo creo, pero bueno, vale, vamos a aceptar que efectivamente tiene este punto de, ¿no?, de dolor. Bueno, hasta ese momento yo pensaba que iba a dimitir, porque además, y aquí por eso te decía, quiero decir, introduzco este factor porque me parece fundamental, el aprovechamiento de la figura del rey. Es decir, si tú vas a ver al rey y dimites, vale, pero ir a ver al rey para decirle que no ha pasado nada y meterle, entre comillas, en el ajo, me parece gravísimo.
Sí, a mí de lo primero que me sorprendió, bueno, primero dijo buenas tardes a las 11
sí,
de la mañana.
A las 11 de la mañana, es verdad. Bueno, también empezó la carta sí. Diciendo, querido ciudadano, como sabéis todos vosotros, o algo así, o sea, ha sido
pero
todo.
Pero lo que me sorprendió, debo decir que gratamente, fue el tono. A mí me recordaba el tono del Pedro Sánchez cuando juraba que nunca pactaría con Bildu, que lo podía decir 5 Pedro 25, que traería a Puigdemont para meterlo en la cárcel. Tenía un tono pausado, moderado, tranquilo. Y ayer me empezó todo lo que hemos oído es con ese tono.
Sí.
Digo, bueno, pues a ver si volvemos a las andadas. Probablemente era un wishful thinking, pero a ver si volvemos a las andadas y volvemos a llevarnos bien, ¿no? Eso fue lo primero. Luego, como tú dices, apela a valores que muchos compartimos. La honorabilidad,
claro.
La no difamación, los valores familiares, las personas a las que queremos y respetamos. Oiga, esto está muy bien.
Todo eso estaba muy bien. ¿Eh? Efectivamente, entonces dijimos, bueno, pues entonces efectivamente va a dimitir, se va y tal. Pero entonces apareció esto.
He actuado desde una convicción clara. O decimos basta, o esta degradación de la vida pública determinará nuestro futuro, condenándonos como país. Es cierto que he dado este paso por motivos personales, pero son motivos que todo el mundo puede entender y sentir como propios, porque responden a valores troncales de una sociedad solidaria y familiar como es la española. Porque esto no es una cuestión ideológica. Estamos hablando de respeto, de dignidad, de principios que van mucho más allá de las opiniones políticas y que nos definen como sociedad. Esto nada tiene que ver con el legítimo debate entre opciones políticas. Tiene que ver con las reglas del juego. Si consentimos que los bulos deliberados dirigen o dirijan el debate político, si obligamos a las víctimas de esas mentiras a tener que demostrar su inocencia en contra de la regla más elemental de nuestro Estado de Derecho, si permitimos que se vuelva a relegar el papel de la mujer al ámbito doméstico teniendo que sacrificar su carrera profesional en beneficio de la de su marido, si en definitiva permitimos que la sinrazón se convierta en rutina, la consecuencia será que habremos hecho un daño irreparable a nuestra democracia.
Claro, yo aquí ya empecé a decir, bueno, esto no solo ha ocurrido en una dirección, y sino que se lo pregunten a Isabel Díaz Ayuso.
O a la mujer de Núñez Feijóo.
Esto no ha ocurrido solo en una dirección. Es más, aquella famosa escena, ¿te acuerdas?, de Isabel Díaz Ayuso en el Congreso, sentada arriba cuando recogen con el me gusta la fruta, ¿no? Responde en ese momento a algo muy humano, porque el presidente del gobierno en la tribuna del Congreso estaba volviendo a decir que su hermano había actuado, ¿vale?, había cometido delitos de corrupción, ¿vale?, y ella no podía responder a lo que en ese momento estaba diciendo el presidente del gobierno, cuando por dos veces la fiscalía ha archivado las querellas contra Tomás Díaz Ayuso, hermano de Isabel Díaz Ayuso, con lo cual no existe ningún delito de corrupción. Nos puede gustar más o menos que alguien se lleve unas comisiones por vender mascarillas en la pandemia, pero más allá de eso no había otra cosa. Entonces, él está empezando a señalar, ¿vale?, en la otra dirección.
Como si fuera la única exclusiva, claro. ¿No? Pero no, eso es verdad. A mí, seguía con un tono condenándonos sí. como país, vamos en contra de la regla elemental de la presunción de inocencia. A mí me parece que habla del daño irreparable que haríamos. Uh-huh. Tiene toda la razón, pero oiga, usted, o si quiere su partido o su gobierno, son parte muy principal de ese ataque, muy principal. El que haya bulos, malísimo. Pero de todo eso, yo lo que creo que es esencial es que lo controlen los jueces.
¿Claro?
¿Por qué los jueces? Porque los jueces son unos miles de personas que no participan del privilegio que participan los políticos en ejercicio. Uh-huh. Y por tanto, representan mejor, no en el sentido político, a la ciudadanía. Son gente normal, común y corriente, al que le llega un caso y lo resuelve según su leal saber y entender. De manera que yo creo que esta parte que es, digamos, la transición de su discurso,
sí.
donde está empezando, sigue hablando con el buen tono de
sí.
y sin embargo ya está empezando a decir esto no se puede tolerar.
Uh-huh.
No se puede tolerar, pero
no se puede tolerar, pero ustedes son los primeros que están actuando en esa dirección, que están haciendo lo mismo, ¿vale? Que denuncian que hacen los demás. Y aquí es donde viene, donde cambia ya el tono del discurso.
Exigir resistencia incondicional a los líderes objeto de esa estrategia es poner el foco en las víctimas y no en los agresores. Y confundir libertad de expresión con libertad de difamación es una perversión democrática de desastrosas consecuencias. Por tanto, la pregunta es sencilla. ¿Queremos esto para España? Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Llevamos 10 años sufriéndola. Es grave, pero no es lo más relevante. Podemos con ella. Lo importante, lo verdaderamente trascendente, es que queremos agradecer de corazón las muestras de solidaridad y de empatía que hemos recibido, de todos los ámbitos sociales. Lógicamente me van a permitir un agradecimiento especial a mi querido Partido Socialista. En todo caso, gracias a esa movilización social que ha influido decisivamente en mi reflexión y que vuelvo a agradecer, quiero compartir con todos ustedes lo que finalmente he decidido. De ello he informado previamente al jefe del Estado esta misma mañana. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España.
Bueno,
ahí ya está, claro, se deshizo el misterio.
Sí, o sea, claro. Pero fíjate cómo ya el discurso se vuelve agresivo, ¿no? Uh-huh. Contra la libertad de difamación, no es lo mismo la libertad de expresión, pone en el mismo lugar la libertad de difamación con la libertad de expresión. Difamar es un delito.
Desde luego. Los que somos viejos nos recordamos la prédica del franquismo de que no había que confundir libertad y libertinaje, que era la coartada uh-huh. para que no hubiera libertad de expresión.
Claro.
De manera que esto parece anticipar tiempos
difíciles.
Sí, sí.
Y sobre todo, especialmente para los medios de comunicación.
Sí. Y luego también de los jueces, ¿no?
Insiste, sí, ahora hablaremos de los jueces, pero también habla de los jueces. Insisto en algo, es decir, es verdad que se le ha criticado, pero como se ha criticado a otros presidentes del gobierno en este país, anda, que no han recibido Felipe
todos,
González,
todos.
Suárez, Aznar, Zapatero, Rajoy, críticas más o menos duras de un lado y de, ¿no? Y decir, Begoña, yo conozco a Begoña, o sea, yo hasta esto último no tengo la percepción, alguna tontería que se ha dicho por ahí, pero bueno, esto es inevitable. Es decir, esto es gente imbécil que dice Begoño en vez de Begoña, o sea, chorradas de estas, con perdón, esta es la hora que es, pero ya sabemos que lo va a ver. Entonces, en fin, esto va también un poquito en el tienes que hacer oídos sordos a determinadas, aprender a hacer oídos sordos a determinadas cosas, ¿no?
Desde luego.
Claro, o sea, es que no es razón. Entonces, esto último sí, aquí ya sí que ha habido, evidentemente, y hay una digamos un agravamiento de por lo que hemos conocido, ¿no? Pero hasta este momento, eso que hice el 10 años, llevamos soportando 10 años mi mujer y yo, ¿no? Yo no tengo esa impresión. Tengo la impresión de que llevan 10 años gobernando y con una oposición que obviamente ha hecho su trabajo, ¿no? O con mejor o menos, más o menos acierto.
Y no llevan 10 años gobernando, ¿no?
Tampoco.
Que la moción de censura no fue del año...
Es de 2018.
Claro, por eso no, del 14. Pero a mí me parece lo del... que, como tú dices, ya empieza un lenguaje, un tono más agresivo, que luego lo va a confirmar cuando dice no es un punto y seguido, sino un punto y aparte.
Eso es.
Está anunciando la adopción de medidas más duras, porque, que lo cual probablemente puede estar bien, pero oiga, siempre que sea para todos la misma regla. O sea, lo que no puede ser es que los diputados sean los que juzguen a los jueces. A los jueces no les puede juzgar más que los propios jueces.
Los propios jueces, efectivamente. Vamos a seguir escuchándole.
Esta decisión no supone un punto y seguido. Es un punto y aparte. Se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Asumo la decisión de continuar con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Solo hay una manera de revertir esta situación: que la mayoría social, como ha hecho estos 5 días, se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido común, poniendo freno a la política de la vergüenza que llevamos demasiado tiempo sufriendo. Porque esto no va del destino de un dirigente particular. Eso es lo de menos. Se trata de decidir qué tipo de sociedad queremos ser. Y creo que nuestro país necesita hacer esta reflexión colectiva. De hecho, durante estos 5 días ya hemos comenzado a hacerla. Una reflexión colectiva que abra paso a la limpieza, a la regeneración, al juego limpio. Llevamos demasiado tiempo dejando que el fango colonice impunemente la vida política, la vida pública, contaminándonos de prácticas tóxicas inimaginables hace apenas unos años.
Tremendo.
Tras la prueba del 9.
Claro.
Yo creo que cuando dice medidas más duras, cuando dice punto y aparte, está anunciando medidas que luego llama de regeneración democrática. Ojalá fueran de regeneración democrática. Pero habla de otra cosa que me parece extraordinariamente peligrosa, que es la mayoría social,
la mayoría
que
social.
Se ha manifestado estos días.
¿Serán 12.000?
Que sean 10.000, 20.000, 100.000. Pero la mayoría social en un país de 47 millones no son 100.000.
Claro.
Otra vez está dando un ejemplo de partidismo. Él no va a ir contra... Entiende que esos 12.000 o 15.000 son los que le apoyan a él, oiga. No, mire usted tiene la jefatura del Poder Ejecutivo en España que gasta prácticamente el 40 o el 40 y tantos% del PIB. Usted, en última instancia, es el responsable de que cobren a fin de mes millones, esta vez sí que millones, no unos miles. No confunda la mayoría social con el asalariado, eso no puede ser. Mayoría social se muestra en una democracia en las elecciones, no en una manifestación de apoyo en la sede del partido.
Obvio. Y luego habla de esto, de la máquina del fango, que, claro, dices, perdón, esto, la máquina del fango la lleva utilizando también usted, ¿vale? Y su partido, y gente como Óscar Puente y compañía, la llevan utilizando desde el principio de esta legislatura. Entonces, ¿de qué máquina del fango me habla? ¿No?
Sí, sí, es curioso, por eso digo que no adopta aquí una postura comprensiva de defender a todos, sino una posición partisana de unos son los buenos y otros son los malos.
Y luego dice una cosa que a mí me encanta, dice, esto no va de mí, ¿cómo que no? Va de usted y de nada más. no hace ninguna otra cosa, ¿no?
Sí, esa claro, es una táctica, ¿no? En el lenguaje peligrosa, ¿no?
Claro, porque no, ¿verdad? Porque no va de ti, claro que va de ti, de usted, claro que va de él, ¿no? Va de él.
Sí,
esto
sí.
Esto es un tema parecido al de Puigdemont, es decir, va de él también, es decir, es el planteamiento de estos líderes populistas, ¿no? Es decir, o todos, o conmigo o contra mí, ¿no?
Sí.
Es eso, en definitiva. Sí, sí, va de él, porque va del o conmigo o contra mí.
Sí, sí.
O estáis conmigo o estáis todos
no,
contra
esa
mí.
Esa diferencia de los buenos y los malos separados por ese muro del que hablabas antes, claro, que eso es lo contrario de lo que parecía anticipar al comienzo de este discurso. Hablando de todos, de la democracia del país, ahora ya no es la democracia del país, son los buenos contra los malos. Ah,
efectivamente.
¿No? Se rompe ahí, se rompe el hilo del discurso.
Vamos a terminarlo.
Apelo en consecuencia a la conciencia colectiva de la sociedad española. Una sociedad que desde el acuerdo generoso supo sobreponerse a las terribles y profundas heridas del peor de sus pasados. Una sociedad que consiguió vencer de manera ejemplar todos los desafíos democráticos que sufrió. Que superó con éxito una pandemia. Que pese al difícil contexto geopolítico que sufrimos con guerras en Oriente Medio y en Ucrania, vive un muy buen momento económico y respira paz social. Una sociedad que asombró al mundo por su aceptación entusiasta de los derechos y de las libertades, pasando de ser un país oscuro a un referente internacional de libertades y de democracia, de progreso y de convivencia. Hoy pido a la sociedad española que volvamos a ser ejemplo e inspiración para un mundo convulso y herido, porque los males que nos aquejan no son ni mucho menos exclusivos de España. Forman parte de un movimiento reaccionario mundial que aspira a imponer su agenda regresiva mediante la difamación y la falsedad, el odio y la apelación a miedos y amenazas que no se corresponden ni con la ciencia ni con la racionalidad.
Fíjate que aquí puedo estar de acuerdo con él, ¿vale? Que efectivamente ese riesgo existe. Tú decías esta apelación a la transición, pero claro, la transición se hizo con el acuerdo y el consenso de todos y con actos de generosidad muy importantes por parte de gente tan tan distante como podían ser Manuel Fraga Iribarne y Santiago Carrillo.
Eso es. Sí,
eso creo, fue la transición.
Sí. Yo aquí en esta última parte es donde veo no solo que se quiebra el discurso, sino que hay un aprovechamiento, yo creo que ilegítimo, de logros del pasado. Cuando está hablando esta democracia que supo sobreponerse a todos los ataques, que supo vencer y que fue ejemplo del mundo, todos pensamos se está refiriendo a los años 70 y 80, cuando la ETA mataba.
Claro.
Y dice, hemos sufrido una pandemia y ahora la guerra de Gaza. Sí, pero mire usted, eso es ahora. Pero no ha sido ahora. Usted,
no
por
sido.
Otro lado, ha estado diciendo los ataques desde hace 10 años, acababa de decir.
Uh-huh.
¿En qué estamos? ¿En qué quedamos? ¿Hace 8 años era la España de ejemplar y democrática o hace 8 años ya estaba inoculado el virus de la animadversión? Es lo que aquí que creo que quiebra completamente el discurso. Oiga, ¿usted se refiere a una época ejemplar que superamos los desafíos de la democracia o se refiere a anteayer donde había la corrupción en la compra de mascarillas? ¿De verdad? No me engañe. Haga usted lo que quiera o lo que pueda, pero no me engañe.
Uh-huh.
Es como lo de la amnistía. Está por ahí recogido en algún vídeo que las aseveraciones de muchos ministros diciendo que no me hable de la amnistía es absolutamente inconstitucional, no cabe en nuestra constitución.
Todos, no había un solo ministro que no dijera lo contrario.
Y al cabo de 3 días están diciendo que es plenamente constitucional y que, oiga, no. No, yo no sé si es constitucional o anticonstitucional, pero no me engañe usted diciendo con 2 días de diferencia blanco y negro. Es verdad, porque eso es tomar al ciudadano por tonto, ¿no?
Vamos a terminar ahora sí, de escuchar a Sánchez.
Mostremos al mundo cómo se defiende a la democracia. Pongamos fin a este fango de la única manera posible, mediante el rechazo colectivo, sereno democrático, más allá de las siglas y de las ideologías que yo me comprometo a liderar con firmeza como presidente del Gobierno de España. Gracias.
Bueno, aquí es la parte que me lleva, es decir, si realmente quieres esto, lo primero que tienes que hacer es no dividir a la sociedad, y la estás dividiendo.
Yo creo que a conciencia, pero vuelve a tomar al final de la locución el tono amistoso, el tono moderado, el tono suave que tenía al principio. Empieza sí. con tono moderado, termina con tono moderado y en medio va la metralla, ¿no?
¿Qué va a pasar ahora? ¿Tú qué crees? O sea, evidentemente van a venir, o sea, hoy no ha pasado nada en el Consejo de Ministros, en nuestro, pero es evidente que van a venir cambios legislativos y ya veremos en qué dirección, ¿no? Claro, esta es la parte más.
Yo creo que esto ha sido un paso atrás en la andadura de esta legislatura, ya de por sí, con una debilidad parlamentaria que no le permitirá prácticamente aprobar leyes, que tendrá que seguir con la aprobación de decretos leyes, que tendrá. Y cuando adopta esas medidas de firmeza, pues todavía se resquebrajarán más los acuerdos entre los grupos parlamentarios y será más difícil. Yo creo que va a venir un endurecimiento. Por desgracia, seguiremos en lo mismo. No se puede pedir ahora que la otra parte se quede callada cuando una parte va a seguir o va a incrementar su dosis de animadversión, no se podrá pedir a la otra parte. Y, por tanto, yo siento mucho que creo que esto es un peldaño hacia abajo en esa degeneración democrática de la que hablamos.
Sí, porque al final esto a lo que nos está llevando es directos a un escenario de confrontación sin precedentes, ¿no? O sea, si ya venía siendo un escenario de confrontación durísimo, todo hace pensar que se va a enrarecer todavía más en los próximos meses, ¿no?
Yo creo que sí. Entonces, gracias.
Y claro, en los propios partidos, el PSOE, fíjate, ayer le preguntaban a Felipe González y le dijeron, señor González, ¿qué le parece la decisión de Pedro Sánchez? Y la respuesta de Felipe González fue, ¿qué decisión? Claro, porque realmente no ha decidido nada, ¿no? No tenía que elegir nada.
Sí, yo no, sí, no lo
hubiese
diciendo.
Sido dimitir, ¿no? Pero no dimitir no es una decisión. Sí. Quiero decir, sigue siendo presidente del gobierno y ya está.
Bueno, es un poco lo de la prensa internacional de hacer una comedia, ¿no?
Claro.
Montando teatro, está haciendo.
Pero tiene que haber una parte del PSOE que esté, que vea esto, lo mire esto, diciendo, pero esto nos hemos vuelto locos, o sea, esto no hay por dónde cogerlo. ¿No? Digo yo, pienso yo. O sea, esto tiene que haber una reflexión en ese partido.
Sí, desde luego. Pero también es verdad que el gobierno dentro de España tiene un poder omnímodo. Antes hablaba del casi el 50% del PIB, pero hay que hablar de los medios de comunicación que dependen del gobierno, directa o indirectamente. Entonces, a través de poner personas que puedan intervenir en eso. De manera que las dos cosas pueden hacer que haya más gente del PSOE que esté, por lo menos aparentemente, de acuerdo con sus postulados, parezca mayoritaria, cuando sabemos que no lo es.
Cuando sabemos que no lo es. ¿Y la oposición qué debe hacer ahora? El PP hoy ha protestado, hoy, bueno, es que lo de la encuesta flash de ayer del FIS, sí. Bueno, esto ya fue con preguntas del tipo de usted cree que todo esto de Begoña Sánchez es una operación para meterse con Pedro Sánchez. ¿Qué hace el CIS preguntándome esto?
Sí. Bueno, es utilizar las instituciones de todos en beneficio de una parte. Pero eso no nos podemos engañar. Desde el principio lo lleva haciendo así. Sí. Desde el nombramiento del fiscal general del Estado, el nombramiento del director del CIS, sí. Además, recientemente, la agencia EFE, oiga. Yo creo que
Televisión
es
Española.
Televisión Española de...
El Tribunal Constitucional.
Pero eso yo comprendo que pueda poner a alguien más cercano a sus posiciones, no al que esté en las antípodas. Pero oiga, alguien que tenga algo de respeto por esas, a las que usted ha hecho apelación, esas normas, esos usos democráticos, esas costumbres, usted se los está cargando todos. Uh-huh. Pide respeto a lo que usted lleva años cargándose. Eso no, eso es muy difícil de entender.
Efectivamente, así es. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Entiendo que hoy ya más o menos están dejando caer, por lo menos en los medios amigos, que va a haber una reforma de la ley del Consejo del Poder Judicial para poder cambiar las mayorías, que va a ser lo primero. Y luego, sobre todo, a mí me preocupa, obviamente, por lo que me toca, la parte que pueda afectar a los medios de comunicación, ¿no?
No, son dos temas extraordinariamente delicados porque, como decíamos al principio, son dos pilares esenciales de la democracia. Si uno de esos desaparece, ya no podremos decir que estamos en democracia. Esa democracia que llevamos 40 años diciendo lo que se nos ha costado recuperar, pues ya no la tendremos. Yo creo que eso es lo más grave y lo que más se puede temer. Pero también hay que tener un punto de esperanza. Cuando se intentó hacer la elección o la renovación del Consejo General del Poder Judicial por mayoría simple en el Parlamento, fue Europa la que dijo que no.
Ya, efectivamente.
Así que no perdamos toda la esperanza.
En fin, que confiemos en que las cosas no lleguen a... Que esto llegue a buen puerto, Eduardo Serra. Ojalá. Nos volvemos a ver aquí de nuevo, como siempre, en nuestros debates Transforma España. Un abrazo.
Igualmente. Cuídate. Gracias.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
En El Balance, con Pilar Rodríguez, nos preocupamos por nuestras familias enredadas.
Pilar Rodríguez, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué
Una
tal?
Una pequeña disculpa a nuestros oyentes, hemos tenido un pequeño problema técnico y por eso hemos tardado un poquito en volver a retomar el programa con nuestra sección de Familias Enredadas. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Pues hoy vamos a hablar sobre la tecnología, los jóvenes, la adicción, el abuso que tienen a las tecnologías, y para eso traemos a, bueno, al Centro ITAS Sistémica, al cargo del director, doctor Eduardo Brick, pero tenemos a Carlos Alvarado, que nos va, bueno, es terapeuta y además de eso, pues, es decir, bueno, lleva grupos.
Es uno de los directores de los grupos, digamos.
Sí, efectivamente.
Coordinadores de los grupos, entiendo.
Coordinador y además lleva grupos, entonces es muy importante. Y no solamente eso, además de todo eso, pues, Eduardo, sí me gustaría decir que licenciado en psicología, psicoterapia y psicoterapeuta de familia del FEAP y de FEAPT. Y docente y tutor en el máster de psicoterapia sistémica familiar en ITAT. Es el docente coordinador de prácticas en el área de psicoterapia familiar sistémica y especialista en psicoterapia para niños y adolescentes en el Colegio Oficial de la Psicología. Entonces yo creo que es una persona, un profesional muy competente y muy preparado para hablarnos de todos estos
Carlos
temas.
Alvarado, buenas noches.
Hola, buenas noches. Mucho gusto y gracias por la invitación.
Nada, por supuesto. Encantado nosotros de tenerte aquí con nosotros. Y lo primero que te vamos a preguntar o que tenemos que preguntarte es qué es el ITAT y a qué os dedicáis.
Bueno, el ITAT es un centro que se formó inicialmente por las siglas, Instituto de Tratamiento de Alcoholismo y Drogodependencias. Eso fue nuestro origen. Y con el paso del tiempo, bueno, pues nos hemos adherido un poco al formato de la terapia sistémica, en la cual trabajamos con familias, parejas, niños, adolescentes, con lo cual se engloba todo, pero seguimos tratando, evidentemente, nuestra especialidad es adicciones. A sustancias y a no sustancias. O sea, también hay adicciones a no sustancias como la ludopatía o, en este caso, las nuevas tecnologías.
Eso es. Es que los tiempos nos han traído, ¿verdad? O nos tenemos que ir adaptando, como muy bien has dicho, y en el siglo XXI esto huelga decir que estará a la orden del día. Tú nos dirás cómo es un poco la frecuencia y no sé, la asiduidad de este tipo de terapias que lleváis ahora.
Se está dando muchísimo, lo estamos viendo incluso hasta en niños pequeños, que la adicción a las pantallas también le llaman, o la pantallitis, que empiezan pues con teléfonos móviles, empiezan con videojuegos y con redes sociales. Entonces vamos viendo cada vez ciertos malestares en las familias con respecto a sus chicos, que cada vez se les absorbe más tiempo y tienen una serie de dificultades de tipo académico, de tipo social o de tipo de relacional con respecto a ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces sí que es un mal que está muy en boga. O sea, si uno habla de las adicciones tipo drogas y alcohol, que están, pero las nuevas tecnologías, como en todo, pues es un arma de doble filo. A veces funciona para muchas cosas que son muy interesantes, que no hay que demonizarlas, pero un uso inadecuado genera pues conductas adictivas.
Y una pregunta, pues eso es curiosidad mía. Es decir, has dicho que cada vez vienen más jóvenes. ¿Cuál es el menor que os ha llegado así con la edad más pequeña?
Niños que están en la primaria, cada vez vemos más precocidad. Entonces en primaria, niños de 11 años, 12 años, y de repente pues empiezan a ver cosas como muy peculiares, y de repente niños que se pueden despertar en la madrugada para seguir jugando una partida de videojuego que se quedó inconclusa, ¿no? Entonces ya distorsiona un poco la imagen de el niño que está con el mando de la Switch, a de repente qué está pasando con esa criatura que de repente se le ha alimentado entre amigos o entre foros, que tiene que cubrir ciertos retos, con lo cual pues a escondidas se levantan. Entonces ya eso ya es difícil, se levantan muy tarde al día siguiente, están agotados. Claro. Entonces vamos viendo ciertas cositas que nos llaman la atención en negativo.
Claro, pero fíjate tú, la alerta que tendrán los padres ya para en primaria, ¿verdad? Ya estará, o sea, es muy bueno, ¿no? Porque las señales, identificarlo desde el inicio es lo aconsejable, imagino, ¿verdad?
Eso es, ahí se van notando pues ciertos cambios de carácter. Hay un aislamiento, ya interaccionan un poco con la familia, a lo mejor ya no quieren salir tampoco a jugar, tienen amigos, pero tienen amigos virtuales, están muy metidos en la casa. Entonces, lo que antes era, bueno, mi hijo no sale a la calle, está más seguro en casa, dentro de casa también hay un riesgo, ¿no? Cuando hay una conexión a internet y hay ciertas cosas que no estén adecuadamente reguladas, sí pueden producir problemas en los muchachos.
A ver, yo te quería preguntar, porque es una pregunta un poco de mis, pues bueno, pues de las familias, ¿no? Que a veces me llegan y me dicen, bueno, pues incluso cuando son todavía pequeños, ¿no? Que dicen, bueno, es que mi niño es muy introvertido y eso a lo mejor el día de mañana le va a llevar a estar más metido con esto o no que los otros. Entonces, es como si algunos padres también pues pensaran que a lo mejor cierto perfil, ¿no? Que no me gusta hablar de perfiles, pero así un poquito ellos como lo ven. Entonces yo les digo siempre que bueno, que esto está generalizado, ¿no? Que cubre a todas las edades y a todos los niños. Y bueno, quería un poco que tú con tu conocimiento de esto, que nos, bueno, que nos alumbraras un poco, ¿no? Si esto es así o realmente un perfil o cómo.
No, en general, evidentemente sí cuentan mucho los factores de personalidad. Hay varios ítems que hacen que una persona sea más tendente a una cosa adictiva, ¿no? Si es un chico inhibido, que a lo mejor, por ejemplo, beber o jugar videojuegos le sirve para poder conectar con gente y es la única forma, podría darse el caso, ¿no? Uh-huh. En otros casos, simplemente porque son chicos con hiperactividad, que también se ha visto muchos casos con chicos con diagnóstico TDAH, uh-huh, que son muy, muy afectos a jugar videojuegos. Uh-huh. Eso les regula, les genera un poco, regular relativamente, porque regula, pero también les genera ciertas conductas un poco, pues, agresivas a veces, ¿no? Uh-huh. Porque hay videojuegos que tienen componente medio violento, entonces, azotar puertas o romper pantallas o tal, que lejos de ser viral, a veces ocurre en la vida real, lo hemos visto, ¿no? Entonces se les despiertan conductas violentas en esos casos, o sea, chicos hiperactivos, chicos inhibidos, chicos que a veces, por ejemplo, sienten que necesitan estar con una, le llaman una suerte de dopamina, ¿no? En su cerebro, ¿no? Tener una zona de placer, algo. Entonces, son muy afectos a también a poder hacerlo, porque eso les produce mucho placer. Entonces, se enganchan una partida tras otra, son partidas breves aparentemente, pero de repente pueden ser muchísimas partidas breves. Claro. O sea, un ratito, déjalo ya. Entonces, ahí es cuando entran los problemas con los padres, ¿no? Porque ocupan el tiempo que tienen que interactuar con su familia o con otros niños, o estudiar, lo ocupan en esas cosas también, ¿no?
Y en concreto, en este caso que has puesto, ¿qué es lo que se puede recomendar a una familia cuando tenemos, por decir, hay, o sea, niños que presentan hiperactividad? Es algo bastante habitual también en la sociedad. Y, es decir, yo no sé, muchos padres se preguntarán, que nos estén escuchando también, pues con estos niños, ¿qué pueden hacer a lo mejor cuando les pidan un partidito un poquito así, aunque estás cortita?
Sí, normalmente siempre se suele plantear la idea de guionizar, es decir, cuando hay problemas muy graves, y antes de empezar, los papás tienen, lo que trabajamos en sala, en terapia, es dar una pauta temporal específica a los chicos. O sea, por ejemplo, van a tener una recompensa en cuanto a videojuegos con un marcado tiempo una vez que ellos realicen las actividades, no al revés, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre les digo es, primero paga, luego comes, ¿no? O sea, claro. Pues los chicos dicen, no, déjame jugar y luego ya estudio. No, no, primero pagas, claro, y luego te dan la comida. Entonces aquí lo mismo, exactamente igual. Primero estudias, entonces, ya después ya, si queda tiempo. En algunos casos hay papás que consiguen hacerlo que solamente sea de fin de semana o que siga, suele ser al final de la tarde cuando los chicos ya han conseguido sus tareas. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces los chicos alternan tarea con videojuego. Entonces eso sí se ha demostrado que la atención la va mermando, se agotan más, ellos piensan que se están relajando, pero en realidad hay una actividad cerebral muy potente cuando están videojugando, están ahí. Y también lo pasa lo mismo con las redes sociales o el internet, están mucho tiempo metidos, hay un desgaste a nivel de retina, hay cansancio, con lo cual entiendo que la productividad merma bastante. O sea, no es lo mismo que un chico esté muy centrado en estudios, con sus descansos de otro tipo de índole, como pues, relájate, salta, ve a pasear al perro, lo que sea, y luego te pones a estudiar, a que estés estudio, pantalla, hay mucho desgaste y hay menos productividad.
Es cierto, de hecho es una de las quejas que hay hoy en día planteada, el bajo rendimiento, que ha disminuido el rendimiento de los escolares, ¿verdad? Sí, es cierto eso, y claro, como tú dices muy bien, que estudian junto con el móvil al lado, ¿verdad? Con las pantallas, sí, y así.
Eso es una de las primeras cosas que hacemos directamente, es convencer a los chicos que quiten el móvil. Hicieron un estudio, ¿no?, acerca de personas que tenían, uno tenía el móvil volteado, uno tenía el móvil apagado, uno no tenía móvil, para ver la productividad, y el resultado fue concluyente. Es decir, las personas que no tienen un factor de distracción mejoran muchísimo su productividad. Y eso es lo que los queremos comenzar a los chicos, es saca tu móvil de tu habitación o mételo en un cajón, quita las notificaciones, que no suene el WhatsApp, nada, ni que estés conectado al WhatsApp del ordenador para que no tengas factor de distracción, ¿no? Claro. Entonces, es complicado, es todo un proceso de psicoeducación para los menores, uh-huh. Lo hacemos también en terapia de grupo, les explicamos todo eso de aquí, y también para los padres para que revisen las normas que necesitan, uh-huh. Que los chicos necesitan, claro, seguir para poder mejorar.
Vale, sí, una pregunta, Carlos. Sí. Es decir, entonces, por ejemplo, una familia se pone en contacto con vosotros, ¿y cuál sería un poco el proceso de acogida que lleváis y cómo lo desarrolláis un poco para informar un poquito resumidamente, ¿no?, a los oyentes?
Sí, habitualmente vienen las familias, a veces consiguen venir todos ellos, a veces vienen los padres para que nos den una pincelada de lo que están viendo, y luego se hace una convocatoria para conocer a los chicos, ¿no? Luego hay un proceso también de vinculación que es muy importante, o sea, les damos la confianza a los chicos y explicarles que nuestro papel es de querer ayudarles, porque estamos notando que hay una merma. Por lo general, los mismos chicos son capaces de poder decir, sí, es verdad que me va mal en el colegio, y vamos viendo factores de distracción. Entonces, lo enfocamos desde ahí. Uh-huh. Y entonces ellos van entendiendo que pues tienen que ir quitando cosas, se hacen ciertos pactos con la familia. A veces también notamos, como también trabajamos terapia familiar, que a veces hay demasiada tensión, mucho conflicto. Eso hay que primero que limarlo, porque a lo mejor los padres son o pecan de permisivos o pecan de restrictivos. En cualquier caso, el mensaje no llega. Entonces, buscamos unos puntos que sean mucho más funcionales, ¿no?, para que los chicos sean capaces de seguir las pautas de los padres.
Uh-huh. Uh-huh. Muy bien. Mira, a mí hay una cosa que me ha gustado mucho, que he visto en vuestra web, que ponía que, es decir, que las tecnologías afectan a la empatía. Y me parece un concepto súper importante, pero me parece hoy en día que decimos, uh-huh. Y qué frialdad en las generaciones y tal. Entonces,
son,
me ha parecido
frías,
algo,
¿sí?, por culpa de la tecnología.
A mí me ha encantado eso, que contemple este, uh-huh, centro, este aspecto, uh-huh, porque es algo a tener muy en cuenta. O sea, me he sentido...
Se vuelven menos empáticos por culpa, sí, de las tecnologías.
¿Cómo afecta?
Claro, porque por ejemplo, mira, si de repente si te das cuenta de que, por ejemplo, redes sociales, o TikToks o Facebook o Instagram están, sí, diseñados para promocionar la individualidad. Entonces, evidentemente, si yo estoy más pendiente de mi imagen, uh-huh, estoy menos pendiente de la imagen del otro. Entonces, evidentemente, ya la empatía va mermando. Entonces, eso es lo que generan en gran cantidad. Lo curioso es que a veces decían que los creadores de esas aplicaciones a veces no dejan que sus hijos las utilicen. O sea, ellos son conscientes, sí, sí, de lo que han creado, ¿no? Claro. Y han creado unas aplicaciones que fomentan el narcisismo, que fomentan el individualismo, que fomentan pues la vanidad en algunos casos. Sí. Y eso evidentemente va en contraste con la empatía con los demás. O sea, no te conectas con los demás. Estás, uh-huh, más pendiente de ti mismo que los demás. Entonces, uh-huh, o de repente hacen una serie de retos que a veces atentan un poco contra la solidaridad o valores de compañerismo y cosas, uh-huh, así, sino todo lo contrario, es yo por encima del otro para tratar de hacerme sentir yo bien y ganar likes o ganar puntos. Sí. Entonces, con ese tipo de cositas se va notando que los individuos son cada vez, valga la redundancia, más individualistas, uh-huh, y menos solidarios.
Y menos empáticos, claro. Sí, pues me ha parecido, sí, bastante notable, ¿no? O sea, de ver ahí porque lo identifico, ¿no?, con lo que se ve. Y sí que digo, y lo conectado, digo, totalmente acertado. Y bueno, pues más o menos, es decir, cuando tenéis, por ejemplo, que decís... ¿cómo puedo saber si soy adicto a las tecnologías? Porque una cosa es el abuso, ¿verdad? Y otra cosa es la adicción. Sí. Entonces yo creo que las familias a veces pues no saben... A ver, les gustaría tener como unas pautas más concretas, ¿no?
Que los haga diferenciar, ¿no? Decir, entre cuando un, bueno, hijo nuestro está abusando, claro, un poco del móvil, vale, y cuando ya realmente, vale, ha caído en una adicción.
Claro,
¿no?
¿Y cuándo es bueno ir, por ejemplo, a consultar a profesionales como vosotros? ¿Cuándo, uh-huh, es bueno, por ejemplo, claro, llamar a ITAT sistémica para decir, tengo este problema aquí, me lo aclaran, exactamente comentar cómo puede hacerse esto?
Mira, la nomenclatura clara tiene mucho que ver con el deterioro biopsicosocial, es decir, uh-huh, empiezan a pasarme cosas a nivel físico, como por ejemplo, cada vez destino más tiempo de mi vida a esta actividad. en la parte de a lo mejor puedo quitar horas de sueño, me alimento un poco peor, eso es muy clave. La parte psicológica tiene que ver con hay una dependencia, querer hacerlo, que solamente me siento bien si lo hago y luego entonces ya no disfruto de otras cosas, que esa es otra de las características típicas. O sea, cualquier mecanismo adictivo a sustancia o no sustancia coloniza la zona del placer del cerebro. Es decir, es como llego a una montaña y pongo una banderita y digo, a partir de ahora la adicción me dice, solo vas a ser feliz si juegas videojuegos, solo vas a ser feliz si entras en páginas de internet, solo vas a ser feliz si consumes drogas, todo lo demás no importa. Y se pierde la sensibilidad para poder disfrutar de otras cosas, eso se va perdiendo. Y luego la parte social es que mis interacciones son cada vez peores. O me peleo o no me contacto con la gente. Todo mecanismo adictivo busca aislar al individuo. Entonces, esos detallitos que una persona está más irritable, más aislado, ya no estudia, come mal, duerme mal, es difícil vincular si aquí pasa algo. O sea, mi hijo no está bien o mi hija no está bien. Eso no estaba y relaciono rápidamente que desde la llegada del móvil, de la tablet o del ordenador han ido empeorando en muchas cosas. No van al colegio, se pelean con todo el mundo. ¿Qué está pasando aquí? Ahí digo, aquí pasa algo.
Claro, es
hay una sospecha bastante razonable, ¿no?
Claro, es como un pool de síntomas, ¿no? De actos observables, ¿no? De los chavales que de repente es como una alerta, ¿no? Que empieza a llamar la atención a las familias y esto sería que se aíslan mucho tiempo con la tecnología y demás. En vuestro tratamiento, es decir, más o menos, bueno, has comentado de la terapia grupal o de o sea, sesiones grupales, has hablado algo parecido. Es decir, ¿cuánto, o sea, por ejemplo, un chico con una adicción? Porque, bueno, una cosa que me gusta mucho es que, claro, os llaméis sistémica y, bueno, yo entiendo un poquito, entiendo eso, que estoy totalmente de acuerdo. Es que esto es un problema que va más allá de del menor o del joven que llevan allí, ¿verdad? Porque el sistémico incluye lo que es a la familia, no es un problema que va más allá de del propio chico, ¿no? O sea, esto es en el sistema familiar, ¿no? Enfocarlo desde ahí, desde la familia. No únicamente con el chico, como tú bien has dicho antes, me has dicho, sí, es que también las sesiones con los padres me parece fenomenal, porque es la única forma de avanzar, ¿no? Por mucho pauta que se dé a un chico, si no está incluida la familia donde viven, yo creo que no se avanza, ¿no?
Sí, ahí viene una cosa importante, porque a veces con las familias también son por parte de la solución, es decir, muchas veces pautamos cosas tan clásicas como vamos a sentarnos a comer, la típica cesta donde metemos todos, incluso los papás también, porque a veces uno habla a los hijos, pero hay papás también que también se meten en la onda, que están todo el tiempo con el móvil. Entonces eso no es coherente con la conducta que queremos corregir. Entonces, con lo cual es, quitemos las pantallas y sentémonos a comer y hablemos de cosas, ¿no? Entonces, volvemos a cosas como muy tradicionales que se han ido perdiendo con el paso del tiempo. Hemos visto ya en restaurantes y sitios cada uno con su móvil tomando fotos a lo que van a comer y compartiendo cosas cuando en realidad se pierde la interacción, ¿no? A mí me gusta un cartel que decía, no sé, lo vi en una foto que me mandaron, decir, no tenemos wifi, conversen entre ustedes.
¿Cómo?
No tenemos wifi, conversen entre ustedes.
Buenísimo,
me encantó ese cartel porque es muy gráfico. Eso es así.
Totalmente.
Eso es así, ¿no? Porque se pierden ese tipo de cuestiones que a veces en la familia también pasan en las familias.
Sí, sí.
Entonces,
claro.
Por ahí volvamos a algunas cosas tradicionales de toda la vida que a lo mejor los papás pueden patrocinar todo eso, que hagan salidas en familia, qué está pasando. Si han habido cosas de entre medias, por ejemplo, se han distanciado ya entre ellos por algunos otros motivos, abordamos esos problemas de base para que hagan que ese papá y ese hijo se vayan a un partido de fútbol o se vayan a pescar o sea, y hagan cosas que no tengan nada que ver con las tecnologías, ¿no?
Y Carlos, aunque es decir, esto cada caso es un mundo y no se puede concretar de manera fija, entiendo, es decir, pero aproximadamente cuál es la media de, no sé, de sesiones grupales que necesitan los chavales para ver avances y demás.
Sí, mira, en el caso de las sesiones grupales, que lo tenemos cada 15 días porque a veces es difícil sostener, empezamos con un proyecto en el cual casi todos los chicos empezaron todavía con las conductas en activo y nuestro primer plan era tomar conciencia de lo que estaba pasando. ¿Vale? Entonces, eso fue lo primero que hicimos. Entonces pasaron muchos meses hasta que poco a poco uno dijo, ya lo quiero dejar, y unos dejaron los porros, otros dijeron, ya quiero, ya he dejado de utilizar tanto las redes sociales, y se fueron contagiando, ¿no? Y a día de hoy, bueno, pues estamos... Pero hablamos de, a veces, de sesiones que duran meses. Los chicos crean un grupo muy interesante, saben que tienen un espacio que vienen cada dos veces por mes, y conversan de sus cosas, de sus andanzas, sus desandanzas, de sus frustraciones, sus peleas con los papás y con mamá, sus amores y sus desamores, y también entramos también en temas de eso, ¿no? En temas adictivos. Entonces, con lo cual, vinculamos en qué, de qué momento, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, es relaciones que son malas y de repente, bueno, pues habrá que bloquear el teléfono y apago el teléfono y me dedico a hacer deporte. Entonces, entre ellos también se promocionan todo eso, se aconsejan, y es curioso los consejos que se dan entre ellos. Y me quedo maravillado la sabiduría que tienen. Una, de verdad, de consejos muy, muy bonitos, pero nosotros los patrocinamos, ¿no? Dijo, muy bien, buen dato, ¿no? Y a veces, curiosamente, los consejos buenos son clásicos, son de toda la vida que se han abandonado.
Claro, bueno, pero lo bueno es que lo llevan dentro, ¿no? Tiene interiorizado en el fondo, por algo, en algún momento ha tenido eso que introducirse, ¿no? Como yo digo.
Eso es.
Es que salgan de ello, yo creo que es un buen trabajo, ¿no? Que entre ellos le den ese tipo de consejos.
Esa es la potencia grupal, ¿no? O sea, es decir, no se lo dice un adulto, se lo dicen entre ellos y ellos mismos se dan cuenta de que están modificando. Con lo cual, la evolución de los tratamientos a veces es extensiva. El primer proyecto duró 10 sesiones. Y ellos mismos dijeron que querían continuar, con lo cual pues se ha convertido en un espacio para
qué
ellos.
Qué bueno.
Entonces paramos en las vacaciones y luego quieren volver, ellos mismos piden volver otra vez. Y se genera un ambiente también bastante distendido, hay muchas risas, hay muchos juegos, les soltamos vídeos, soltamos cuentos, la analizan y tal. Y entonces la verdad que es muy interesante el proyecto.
Muy bien. Eso es, bueno, pues primero enhorabuena, ¿no? Porque parece un proyecto bastante humano y nada más mejor que ellos. Parta de su propia iniciativa, ¿no? Es decir, mejorar con el tema de las pantallas y demás. Mira, hay un aspecto que me comentan muchas familias que, aunque yo creo que lo has apuntado, pero sí me gustaría dejarlo como más claro para que entiendan, porque a veces me preguntan que si es genético lo de los niños, y yo creo que lo has apuntado muy bien cuando has hablado que había algunos factores, es decir, que a nivel ya cerebral, promueven más vulnerabilidad, ¿no? Para a lo mejor, es decir, que puedan caer en adicción, bueno, de cualquier tipo, ¿no? Pero en este caso del móvil que estamos hablando, pues sí que sí me gustaría que lo, es decir, dejar claro que, bueno, que puede haber una parte genética, ¿no? Pero desde luego la cultural, ¿no? La era en la que estamos inmersos, pues, es decir, esa abrumadora, ¿no? Sobre todo.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Hay una parte biológica, puede ser, pero la idea es que no sea incapacitante. Es decir, nosotros, a pesar de que haya esto, sean capaces de poder ser funcionales. Es decir, si un chico tiene trastorno por déficit de atención, vale, sí, o tiene dislexia, pero se puede ser funcional, no pasa nada. O sea, y tú puedes tener algún rasgo adictivo, quiero que lo conozcas, quiero que lo veas y quiero que sepas que si tienes esas tendencias, hagamos todo lo contrario para que tú seas más funcional, que puedas estudiar adecuadamente, que te interacciones adecuadamente con las personas, que aprendas a regular tus emociones de una manera distinta, que aprendas a comunicar tus necesidades. Sin decir, estoy frustrado, no puedo hablar con mis padres, luego entonces me aficiono a las tecnologías. Entonces, algo está pasando aquí. Pasamos de un modo, no sé qué hacer con mi vida, a quiero aprender a hablar y quiero comunicar con mi padre, con mi madre, con mis hermanos, estoy a disgusto por esto. Entonces, si se patrocina eso, genial, porque empiezan a solucionar problemas. Ya no buscan evasión, lo afrontan y lo solucionan. Entonces, eso es un caminito que se puede ir dando. O sea, más allá de que haya genética, más allá de que es verdad que estamos bombardeados, la verdad que estamos bombardeados de esto, pero hay esperanza, creo. Yo siempre creo que hay esperanza. Se puede hacer cosas diferentes en este mundo, ¿no? Bueno. Siempre me acuerdo de lo que pasó una vez. Yo vi un Juvenalia o un evento que hubo en el Parque de las Naciones sobre tecnología, y lo que me maravilló fue que un señor, en medio de la Nintendo y de todo ahí, que hizo un stand con juguetes de madera artesanal. Y yo dije, pobre hombre, arrasó. Los niños dejaron y se pudieron a jugar con cosas hechas con madera. Yo me quedé alucinado, dije, hay esperanza.
Sí, claro, claro, claro. Bueno, claro, sí. Y vosotros el trabajo que estáis desarrollando, que hay que ponerlo eso sobre el tapete, es muy importante, sí. La labor que estáis desarrollando, que los padres os conozcan, las familias, sí. Y que saben que, o sea, que sepan por lo menos que hay una forma de trabajar todo esto, de una forma, pues como tú dices, amable, ¿no? En la que los propios chavales, pues, es decir, piden incluso, pues eso, ese espacio, ¿no? En el que se puedan, es decir, pues interaccionar entre ellos, hablar de sus frustraciones, de sus cosas propias de los iguales, con sus iguales, y bueno, y que ellos mismos vayan dando sus propias soluciones, ¿no? Como comentabas tú, que ellos mismos, a veces uno se queda sorprendido, ¿no?, de la solución que dan a determinadas cosas. Y eso, yo creo eso, que eso es un trabajo muy de pico y pala, y realmente yo creo que es el que perdura, ¿no?, luego en el tiempo, ¿no? Y se pueden conseguir cosas bonitas como la que comentas.
Efectivamente.
Pues, Carlos, yo no sé si has dicho muchas pautas así.
No,
a lo
único es, a mí sí me gustaría que nos dijera, Carlos, sí. Cómo les localizamos o cómo pueden eso nuestros es. Oyentes llegar es. A ellos. Sí,
sí, nosotros uh-huh. estamos ubicados en la calle San Agustín número 7 uh-huh. y estamos muy cerca de Pasar las Cortes.
Sí.
Uh-huh. Entonces, pues nos pueden comunicar a través del teléfono fijo sí. y un WhatsApp que también tenemos, que también, sí. uh-huh. pues, digo, la tecnología también sirve para todo. Sí, sí, claro. Y entonces la gente que envía WhatsApp y nos se puede comunicar.
Sí, la tecnología es buena, que nunca hemos dicho que se llama
No, la tecnología es muy buena. Sí, sí, yo siempre me dijeron una vez que esto es como el fuego, ¿no? Tú puedes cocinar y te puedes quemar, ¿no?
O el
agua puede hidratarte, pero también te puede estropear un libro mojado. Es decir, todo depende de la utilización.
Pues, Carlos, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Por la invitación y encantado por haber participado.
Muchas gracias a Cristina, al director y a todo ITAP Sistémica. Buenas tardes.
Nos vemos. Gracias, cuidaros. Gracias, Pilar.